teatro, pues nos acercamos siempre que es posible a la canción de autor. Y César Rodríguez es un cantautor habitual dentro, sobre todo, del circuito en Madrid. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí, César.
Muchas gracias por invitarme.
Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Pues como digo, vamos a hablar de César Rodríguez, de su música, de su a veces dificultad para hacerse un sitio en un mundo difícil que es el mundo de la música. Él nos puede empezar contando cómo y cuándo empezó y también dónde, porque eso es importante para su música.
Bueno, pues de eso hace ya bastante. Estamos hablando de, si no me equivoco, 1996, que fue cuando empecé yo a cantar. Empiezas de una manera casual a componer canciones o a tocar la guitarra y de repente tienes unas cuantas canciones que exponer. Tocas primero para unos cuantos en un sitio pequeñito, la acogida está bien, eso te anima y empiezas a conocer a gente del circuito y a tocar en concursos de canción de autor o en garitos del circuito, ¿no?
César Rodríguez empieza bastante joven.
Sí, con 18.
Y a los 18 años ya le gusta la canción de autor, escribir sus propias letras, componer su música. Quiero decir, porque quizás sea una edad más para otros tipos de
sí,
música.
Sí, para otros menesteres también, ¿no? A lo mejor. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir mucho. Y veía a gente cercana que se expresaba de esa forma, con una guitarra y una voz. Y eso fue lo que más me movió, ¿no? Luego escuchar a gente clásico como Silvio, por ejemplo, ¿no? Que lo escuché por primera vez, si no recuerdo mal, a los 13 años. Y mi forma de ver las cosas me cambió bastante. Luego por las lecturas que haces de las canciones o por los libros que lees, las películas que ves, ya sabes que tu vida o tu forma de expresarte puede ir orientada de esa forma, ¿no? Por eso yo decido coger una guitarra y expresarme como otro hace un graffiti en una pared o escribe un poema, ¿no?
César es madrileño y es además de un barrio de Madrid.
Sí.
¿De qué barrio?
Se llama Entrevías, es un barrio de Vallecas. Es un barrio así con casitas bajas, que últimamente ha cambiado un poco, pero siempre ha tenido ese aire de pueblo, ¿no? En el que todos los vecinos se conocen. Y a mí me gusta mucho, la verdad, ese tipo de barrio.
Es un barrio, además, que puede tener sus problemas. Si vamos a oír una canción que marca uno de los problemas no de ese barrio, sino de cualquiera, se titula precisamente así, de barrio.
Todos te conocían en el barrio. Destacabas por ser el menos estrafalario. Te caracterizaba el ir siempre arreglado. Procurabas ir muy, muy, muy peinado a cualquier lado. No había comparación sin ti. Eras un ejemplo a seguir. Pero llegó un momento en que las cosas se torcieron. Tu voluntad fue nula, mucha mierda te ofrecieron. Empezaste por consumir algo de chocolate. No era Nestlé precisamente, todo aquello que fumaste. Aunque todo fue oculto.
El mundo de las drogas, algo presente en muchos barrios, no solamente en Madrid, sino en cualquier sitio del mundo. Y el mundo también de los amigos, cuando uno es joven y de repente empieza a conocer gente y además conocer gente que empieza a tener problemas.
Sí, supongo que hay zonas en las que es más fácil que esto ocurra y en este caso, por ejemplo, en mi barrio era bastante normal que esto pasara, que en los grupos de amigos o que uno de los familiares de las familias del barrio siempre tuviera algún problema con este tipo de cosas.
Esta canción, César, estaba en el disco Cantautores, La Nueva Generación, ¿no?
En el volumen 2.
En el volumen 2. ¿Cómo surgió esta grabación de este disco y qué músicos te acompañan? Porque algunos son conocidos, ¿no?
Sí, pues mira, esto surgió porque yo estaba tocando en un garito que se llama La Redacción, que es muy conocido por la gente de la canción de autor porque era uno de los principales en aquella época. Después de grabar el primer volumen, en el que yo no participé, porque me pilló yo creo que empezando, además en lo de la música, pues uno de los productores se acercó a uno de los conciertos y me propuso entrar en el volumen 2. Esto se hizo con un sello que se llamaba Phono Music. No sé si tuvo mucho éxito en cuanto a ventas, pero sí que fue un punto de inflexión en la canción de autor.
¿Y la música también aquí es una especie de rumba?
Sí. Es una especie de rumba y además no soy el único que toca en esta canción, que por cierto me preguntaba Carlos y se me ha ido el santo un poco. En esta canción casualmente está tocando Carlos Chagüen, que es otro cantautor, está tocando la percusión, Legna Leujim, actualmente Miguel Ángel Ur, que está tocando algunas guitarras, y Carlos Tato, que está tocando bajo y también guitarras. La verdad es que fue muy divertido grabarlo, porque fue muy, muy deprisa, hicimos los arreglos muy deprisa también, pero tenemos muy buenos recuerdos, todavía seguimos hablando de aquello.
El barrio desde luego influye y supongo que también otro de los temas fundamentales y temas que ha tratado cualquier cantautor, bueno, el mundo de la canción lo ha tratado siempre, es el tema del amor y del desamor. Y creo que el tema del amor y del desamor está aquí en Cortando Rosas.
¿Qué queda de lo que tuvimos con tanta torpeza? Qué pena que todo se acabe casi igual que empieza. Yo pude también despegarme cubriendo mi espalda. Hay gente con muy poca clase y tú no te salvas. Te has alejado tanto estando tan cerca que me es imposible querer que me quieras. Y todo cambió. Solo intento distraerme con quien quiera verme, si luego procede a ver qué sucede. Nunca digo no.
Cortando Rosas es una canción de desamor. El desamor también está muy presente. ¿Es un tema universal?
Sí, es un tema universal, yo creo. Tanto el desamor como el amor. En esta canción he oído opiniones de todo tipo acerca de la letra, porque hay quien me preguntaba si era una canción en la que se respiraba rencor. Yo creo que no, que es todo lo contrario. Se termina una relación, en este caso. Como una de las dos partes siempre se queda un poco más afectada, lo que sucede es que el rencor se convierte en desamor y antes de buscar otro sitio donde posarse, digamos que lo que hace es acabar con las vías que pueden hacer llegar a esa persona para que sienta el mismo dolor que ha sentido el que ha sido dejado.
Esta canción está en tu por fin primer disco,
sí,
que se titula Déjame entrar. Háblanos un poquito de este disco.
Sí, además casualmente esta canción es la que abre el disco y Déjame entrar, que es otra canción, da título al disco, un disco que por fin he grabado después de tanto tiempo. No tenía grabado nada en un soporte físico ni grabado en estudio. La producción corre a cargo de Antonio de Pinto, que es otro cantautor al que admiro, además de como persona, como músico. Y bueno, es un disco que tiene 15 cortes, en el que han participado un montón de músicos. En este disco quería dejar claro que lo que hago a menudo es guitarra y voz, o piano, voz, y en otras canciones estoy un poco más arropado por músicos, pero quería que estuviera la esencia de lo que yo he hecho en todo este tiempo.
Y de una balada, porque Cortando Rosas es una balada, a una canción que tiene un ritmo algo de rock, vamos a escuchar.
No puedo hablar de revolución porque no hago ni la mía. Debo decir lo que quieres oír sin pensar en que es mentira. Déjame hablar, yo quiero opinar, tu vida no es mi vida. ¿Quién será el portavoz de la juventud si ya ni quien lo pida?
Como digo, es un ritmo distinto y también un tema distinto, porque si lo entiendo bien, y ahora tú me lo vas a explicar, precisamente es un tema que está de máxima actualidad, un poco la dejación de funciones de la juventud, el que nadie es líder, es una época extraña en ese sentido, porque hemos vivido otras en las que la juventud estaba pues al mando y en primera plana, y ahora quizá no tanto.
Sí, bueno, ahora precisamente yo creo que la juventud está un poco más activa que hace unos años, que fue cuando yo compuse esa canción, en la que yo creo que nadie quería un líder, nadie se sentía representado por nadie. Yo personalmente pensaba que hacía falta que alguien dijera algo un poquito más alto para que la gente se moviera. Y además esta canción, como decíamos, es una de las canciones en las que a mí me gusta sentirme arropado en el escenario por más músicos, porque recuerda a música de la que yo siempre he escuchado, que es ese rock sinfónico que intentamos transmitir ahí. Y la verdad es que me gusta escucharlo aquí, la verdad.
¿Es una declaración de principios esta canción?
Totalmente. Sí, siempre he pensado que esta canción es la que mejor me define. Cuando estoy cantando en directo, creo que si alguien presta un poquito de atención a esa letra, es la que mejor me define. Es una declaración absoluta.
En letra y también en música, porque nos estás diciendo que por un lado la letra te define, pero por otro lado la música es algo que tú has escuchado siempre, este tipo de música de rock sinfónico.
Sí, bueno, el rock sinfónico, también otros estilos, porque, bueno, yo siempre lo digo, que aunque yo hago canción de autor, los estilos que escucho musicales son muchos. No predomina la canción de autor en mis estanterías, aunque es un género al que respeto muchísimo y me gusta muchísimo.
Pues vamos ahora a escuchar otra canción, Déjame entrar, que da además título al disco.
Hoy te soñé y hacía tiempo que no te veía. Sigues intacta, los mismos gestos y su picardía. Me moriré sin devolverme tú aquella sonrisa, sin entender que no era yo el que esta vez huía. Sé que recuerdas que viste en mí las cosas que no había en la gente y que cada lunes harías locuras por volver a verme, y desde tu cama seguro que todo es diferente y por las noches te hablarán las fotos que no pudiste hacerme.
Déjame entrar. Es el título del disco, ya lo hemos dicho. ¿Por qué justamente esta canción?
Bueno, esta canción porque es la más solicitada por el público, digamos, porque ha tenido siempre una acogida y una aceptación muy buena, y porque además el juego de palabras que era Déjame entrar era un guiño también a la gente que se lo está trabajando por su cuenta de manera independiente, ¿no? Y también al público, para que deje entrar a esa gente que no tiene la posibilidad de salir en los grandes medios y que sin embargo hacen una música muy válida, ¿no?
En una entrevista tuya he leído que te gusta componer por la noche.
Sí.
Y que utilizas a veces el móvil o herramientas tecnológicas modernas para apuntar melodías o letras.
Sí, como te brinda la posibilidad, ¿no? Las nuevas tecnologías te brindan la posibilidad de estar en cualquier sitio y tener contigo un bloc de notas, una grabadora de voz, cualquier cosa lo tienes en la mano. Y yo, por ejemplo, hay veces que voy en el metro y voy escribiendo, se me ocurre algo, y así escondidas pues lo tarareas, ¿no? Para que nadie te mire un poco raro. Bueno, he hecho mano de esas nuevas tecnologías para aprovecharme de eso.
Y escribes también de cosas de dentro y de cosas de fuera. Quiero decir, por un lado tus sentimientos, tu mundo interno, y por otro lado lo que percibes alrededor, lo que está a tu alrededor en la sociedad.
Sí, en algún caso son canciones autobiográficas y en otros casos son cosas que ves o que algún amigo te cuenta o que directamente tú ves una escena y eso te inspira una cosa totalmente diferente, pero eso desencadena. Sí, no siempre es autobiográfico.
¿Quieres seguir, por supuesto, viviendo de la música, viviendo en este camino, siguiendo tus grabaciones, tu inspiración?
Sí, a mí me gustaría dedicarme a la música. Y si no, haciendo lo que hago, que a mí me encanta hacer conciertos y componer canciones, en algo relacionado con la música, porque es una vena creativa que creo que se me puede dar bien.
¿Y cómo te sientes en el directo?
En el directo, afortunadamente, me siento muy bien, porque la acogida por parte del público siempre ha sido muy buena. Y creo que ahí es donde se puede demostrar lo que uno hace. Al final, una grabación, pues bueno, grabas, arreglas, incluso hasta manipulas, ¿no? Pero en un directo es donde no hay trampa ni cartón, donde se te ve cómo eres y lo que haces.
Que además yo debo reconocer, porque yo he sido público tuyo, que tienes un gran directo.
Muchas gracias.
Realmente, con solamente la guitarra y la voz, consigue atrapar al público desde la primera canción prácticamente.
Pues muchas gracias. Yo la verdad es que es lo que intento, que cada persona que esté viéndome en directo, pues sobre todo se distraiga un poco de su vida particular, personal y diaria y pasemos un buen rato. Es lo único que se pretende con eso.
Normalmente un título suele ser algo corto y que quizá defina. Sin embargo, en esta canción, que se titula La mejor forma de tener las cosas claras, pues eso se nos va un poco.
Sí.
Vamos a acabar con ella, pero me gustaría que primero nos dijeras qué es esta canción.
Bueno, pues esta canción está grabada a piano y voz. Quien toca el piano es Manuel Míguez. La escribí en un punto en el que estaba dejando una relación y empezando otra, y la mejor forma de tener las cosas claras era no enredarse demasiado y disfrutar del momento, viniera lo que viniera, ¿no? Por eso se llama así.
Pues vamos a disfrutar precisamente de este momento. Muchísimas gracias,
César.
Muchísimas
gracias por invitarme.
Hasta la próxima, Carlos.
Adiós.
Un abrazo.
Me pierdo por temor a encontrarme. Me buscan, pero ya estoy tan lejos. Me cuesta pensar que me hago viejo y veo en mi reflejo que no soy como antes. Es cierto, con poco me conformo. Si mientras lo digo te desnudo, tú piensa que si hoy se acaba el mundo, mañana no habrá nadie y ya no habrá futuro. ¿Y quién cree en el amor si apenas queda? ¿Buscarlo acaso es lo que uno debe? Tendré que conformarme mientras pueda con darle al corazón una y mil vueltas.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.